nada que decir, eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor.
Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es lunes 8 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y el episodio de hoy llega gracias a la camioneta que usan las otras camionetas cuando necesitan una camioneta. La Toyota Hilux. Aunque usted crea que es solo una camioneta y se ve así, realmente esa es una religión aquí en este país.
Es un culto.
Así mismo es. Auspiciado principalmente por mi amigo Juan Mateo, el de Helix Auto Parts. Juan Mateo nunca pensó que iba a ser esa especie de profeta de Hilux aquí. Sí, durísimo. Entonces sí, vamos ahora a lo que tienes que saber para empezar el día.
Esta noche a las 9 de la noche, DJ Adonis se dirige. Se dirigirá a la nación. Y en noticias menos importantes.
Sí, porque eso es lo más relevante.
Eso es toque de queda.
¿Qué va a pasar hoy? Tú sabes que a mí me dio, antes de que tú pases a la noticia principal, yo me iba a morir de la risa. No porque Adonis fuera a dar ninguna declaración, sino porque cuando publicaron eso, el periódico que lo publicó, puso que le hablará a la nación. Eso lo ponen cuando va a hablar el presidente.
Una vaina. Se dirigirá a la nación. Sí, sí, sí.
Qué vagabundería. Está bien,
está fuerte. Sigue está fuerte. Bueno, en noticias menos relevantes y menos importantes, Ecuador lo tenemos otra vez en las portadas de, yo diría que de todos los países del mundo y parte del extranjero, por lo que pasó el viernes, pero que realmente viene desde antes. Lo que pasó el viernes fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Que la policía ecuatoriana se metió en la Embajada de México en Quito, la capital de Ecuador, para llevarse al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Jorge tenía una condena por corrupción. Bueno, vamos a hacer la historia completa. Pero él estaba refugiado allí en la embajada desde diciembre. Inicialmente como huésped, pero refugiado al fin.
Claro. Jorge Glass fue vicepresidente de Rafael Correa desde el 2013 hasta el 2017. Luego repitió como vicepresidente con Lenín Moreno, que asumió ahí en el 2017, pero entonces Lenín lo tuvo que suspender poco después porque a él lo estaban investigando, a Jorge. Y en diciembre del mismo 2017 lo condenaron a 8 años de cárcel por coger unos sobornitos a Odebrecht, como de 13 millones y medio de dólares.
Todavía está bailando Odebrecht en el medio, señor.
Así mismo es. Entonces, después que cumplió un poquito más de la mitad de la condena, lo pusieron en libertad condicional. Siguieron los procesos judiciales. En diciembre del 2023, del año pasado, lo volvieron a citar por otro caso de corrupción que estaba relacionado al manejo de unos fondos ahí medio turbio después del terremoto de Ecuador en el 2016. Entonces Glass dijo, bueno, patica para que te tengo. Dijo, yo no voy preso otra vez. Arrancó para la embajada mexicana. Inicialmente la embajada mexicana lo cogió como huésped y luego pidió asilo basándose en persecución política y por miedo supuestamente a que lo mataran en la cárcel. Pero él había pedido el asilo, no se lo habían dado. El asilo, perdón.
Sí, no se lo habían dado. Él estaba ahí como en el limbo prácticamente, pero en la embajada. Es el repaso de cómo llegamos hasta aquí. Pero ahora que se pone interesante la cosa. Ecuador, todo este tiempo que él estaba ahí desde diciembre, dijo que no iba a dar el salvoconducto, que es como se llama el permiso, para que se lo llevaran a México como refugiado. Pero antes de seguir, hay que saber que los gobiernos actuales de Ecuador y de México son opuestos ideológicamente. Y Glass es afín al gobierno mexicano. Eso para entender el contexto. Seguimos. Dijeron que no le iban a dar el permiso. Incluso el gobierno ecuatoriano le pidió permiso a México para entrar a la embajada. Lo negaron. Todo se había quedado ahí hasta que el 3 de abril, o sea, hace que el miércoles fue eso. el presidente de México, López Obrador, dio unas declaraciones diciendo que era muy extraño que Luisa González, que era la candidata de la oposición en Ecuador, hubiera perdido las elecciones del ahora presidente Daniel Noboa. Y dijo como que eso fue que ella perdió por el intento de involucrarla en el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Que esa fue la otra gran noticia de hace unos meses en Ecuador. Después de eso comenzaron los líos. Ecuador declaró persona no grata a la embajadora mexicana, le dio 72 horas para recoger los motetes, para irse. Y México respondió con un comunicado diciendo que le daría el asilo político a Jorge Glass. Okay. Ahí fue que vino entonces lo del viernes.
Sí, el viernes entonces, después de todo eso, diciendo, ah, bueno, le van a dar asilo político. La policía ecuatoriana entró a la fuerza a la embajada mexicana, golpe para aquí, patá para allá, una pata voladora, un estrellón que le dieron a otro, se llevaron a Jorge Glass y lo mandaron a una cárcel de máxima seguridad. Ahí fue cuando López Obrador, presidente de México, mandó a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador porque había violado la soberanía de México. Recordemos que las embajadas son, vamos a decir, territorios de ese país, de la embajada. Por ejemplo, la embajada mexicana es territorio mexicano, es decir, que es soberanía de México ahí. Entonces, dijeron, bueno, pues ya aquí no hay nada que buscar. Se rompieron las relaciones diplomáticas con Ecuador, anunciaron que iban para la Corte Internacional de Justicia a denunciar esa violación al derecho internacional de Ecuador.
Ahora mismo la comunidad internacional, sobre todo de este lado del mundo, se le ha virado entera a Ecuador por esa violación a la soberanía que tú mencionas. Pero lo interesante es que Ecuador tenía argumentos para pelear esa solicitud de asilo de Jorge Glass. ¿Por qué? Ecuador dice que México violó dos convenciones. Una que se llama Convención sobre Asilo Diplomático, que fue en 1954, y otra que se llama Convención sobre Asilo Político, de 1933. Son cosas parecidas, pero no son iguales. Básicamente, para resumir, en esas convenciones dice, en unos artículos ahí, que no se puede dar asilo a personas que estén inculpadas, procesadas o condenadas por la justicia. O sea, que según los ecuatorianos, México estaba violando la ley, o estaría violando la ley al darle asilo
si a Jorge Glass. Si le daba el asilo político.
Si se lo llegaba a dar, porque ellos se fueron adelante.
Él estaba ahí como huésped.
Uh-huh. Pero acuérdate que México había dicho, le vamos a dar asilo, entonces ahí fue que se metieron.
Se fueron con el amague.
Esas convenciones tienen excepciones para los casos donde hay persecución política, y eso lo dice el país que da el asilo. Pero Ecuador tenía argumentos para pelearlo. El problema es que no esperaron, como tú dices. Y entonces violaron la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que es la que dice en su artículo 22 que los locales de las misiones internacionales de otros países, como las embajadas, son inviolables. Y el país donde está la misión no puede entrar ahí sin consentimiento.
Claro, y eso es un principio fundamental para las relaciones internacionales, porque si no, si tú no vas a respetar mi territorio en tu propio país, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo nada. O sea, imagínate que tú puedas hacer lo que te da la gana con la embajada de cualquier país. No hay seguridad de nada.
Exacto, y por eso es que esta noticia ha sido tan relevante, sobre todo aquí en el patio de nosotros.
Sí, nosotros nos juntamos ahí, tiramos un comunicado en conjunto con Costa Rica y con Panamá, porque tenemos una alianza y ya van, creo que dos comunicados que tiramos en conjunto. República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Y nada, también se dijo que las normas internacionales nunca deberían servir de justificación para violentar una sede diplomática y por ahí se fue también. Es decir, que también estábamos del lado de México en este caso.
Una pequeña cápsula histórica. Nosotros tuvimos un conflicto una vez con Haití por algo parecido. El presidente era Juan Bosch en ese momento, en el poco tiempo que duró Juan Bosch. Y en Haití el presidente era François Duvalier, que era Papadoc. Entonces, unos miembros de los Tonton Macoute, el brazo represor de Haití, de Papadoc, se metió a la embajada dominicana.
Ah, bueno.
Y eso fue un conflicto también grave. Pero de eso hace todos los años el mundo.
A finales de la semana pasada, el gobierno hizo una reunión con la Asociación de Industriales, la AIRD, para explicarle a la asociación cómo va el proyecto de convertir a República Dominicana en un hub logístico, es decir, un centro regional donde se almacene y se clasifique mercancía para luego distribuirla a otros países. Y refiriéndose, claro, a mercancía legal, porque ya la otra... Ya de la ilegal tenemos nosotros fama desde hace mucho tiempo, pero...
De ser un hub,
de ser
precisamente.
Pero de eso que tenemos fama, te estoy diciendo, almacenar, clasificar, el puente, como le decían. Están varias series de Netflix. Entonces, hace tiempo que aquí se viene tomando medidas para aprovechar la ubicación y la conectividad que nosotros tenemos. Dijeron, bueno, pero no solamente debe servir para eso, tiene que servir para cosas buenas. De hecho, hay un artículo de la revista Forbes que habla de las condiciones que tiene República Dominicana para eso. Y destacan que en los últimos años se ha acelerado las medidas que se están tomando para aprovechar la ubicación, sobre todo después del desastre que significó la pandemia para la cadena de distribución. Entonces, ellos dicen que se ha venido trabajando en la construcción de infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, adecuación de leyes también, como la nueva ley de aduanas, y ahora están comenzando a ver cómo se atraen para acá los aviones de carga y los barcos de carga también. Ya lo de viaje se están haciendo la diligencia y los cruceros también. O sea que estamos hablando de otro tipo de atracción. Estamos hablando de mercancía.
Exactamente. Ahora que tú mencionaste que se ha venido construyendo infraestructura, nosotros tenemos 8 aeropuertos internacionales, más de 300 vuelos diarios. Tenemos 5 puertos, si hablamos de barco. Y además de todo eso, estamos a unas horas de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Entonces tenemos, como tú dijiste, todas las condiciones. Pero hay que atraer a la gente, hay que darle incentivo. Y ahí es que viene el tema de los aviones y los barcos de carga. Abaratarle los costos para que se paren aquí. Ahí entra entonces la norma 0224 de la DGI y el decreto 14822 del presidente, que lo que hacen es quitarles impuestos al combustible que echen aquí los transportes de carga, que vayan para otro país, para que les salga más barato. Ese combustible lo echarían en puertos y aeropuertos, siempre que sea suplido por una de las operadoras de hidrocarburos o Refidonza. Si tú combinas entonces los bajos costos de transporte con un sistema fácil de aduana y ágil, que es lo que ha venido haciendo todo ese tema de la despacho en 24 horas, la nueva ley de aduana y todo eso, entonces también no solo tú puedes ser la parada para todos esos aviones y los más de 30.000 barcos que se dice que pasan cerca de aquí al año, que vienen de todos lados, sino que tú puedes ser un centro de almacenamiento y distribución también. Entonces ahí es que viene lo de hub.
Claro. Entonces, como el costo de almacenamiento de aquí es como 9 veces más bajito que en Estados Unidos y la mano de obra se supone que sea 7 veces más bajita, ya hay muchas empresas de Estados Unidos que están contemplando instalarse aquí para hacer su centro de distribución. Como quien dice, bueno, vamos a llevarnos la mercancía para allá. Si está todo rápido, pues podemos distribuir desde República Dominicana. Como hay gente desde aquí que vende su vaina por eBay. Ya eso no es una cosa del otro mundo. Si tú lo puedes mandar por avión, pues el shipping es entre unos cuantos días. Bueno, yo vendo mi cosa por aquí, por eBay, y ya por donde tú quieras. Entonces puede ser efectivamente un centro de distribución, que no es una cosa del otro mundo, como uno lo llegaría a pensar antes. Aunque tú fabriques en otro lado, claro, que mucha gente lo que hace es que fabrique en China y manda su vaina, lo tienen allá como centro de distribución, pero es por un tema de agilidad, de rapidez. Pero si todo está ágil y está fácil y está barato, pues somos un atractivo.
Y eso es dinero.
Ahora vamos a las más cortas.
Estamos esperando la carta de Amnistía Internacional o de la ONU dirigida a Estados Unidos con un boche. Después de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que ellos van a devolver a todos los haitianos que lleguen por mar a territorio gringo, a Estados Unidos.
Lo que lleguen volando, no.
No especificó, él dijo por mar. Tampoco habló de la vuelta por México. Pero que lo van a devolver a los que lleguen por mar. Y no, ya esto no es una cuestión de Florida, por ejemplo, que lo había dicho. Porque en Florida está Ron DeSantis, que es un gobernador más nacionalista y lo que sea. Ya esto es el gobierno central. También dijo Mayorkas que no tienen planes de ampliar el programa de protección temporal, que es un programa donde están los haitianos, que les permite trabajar y... creo que estudiar también los niños si llegan allá.
Anda.
Y coincidencialmente el mismo viernes el secretario de Estado, que es como el canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó al presidente Abinader para hablar sobre la crisis haitiana y lo que se está haciendo y todo eso. Lo que se debe analizar de esa llamada es por qué la hacen pública, porque cuando hacen pública una llamada es por algo, porque quieren que tú sepas que ellos hablaron.
El Ministerio de Educación y la ADP, la Asociación de Profesores, empezaron unas negociaciones para el aumento de salarios. Eso siguiendo con el acuerdo por la defensa y el derecho a la educación que firmaron entre ellos. Los profesores quieren un 20% de aumento y la última propuesta del Ministerio de Educación fue de 7%. Aunque tú lo veas así, si finalmente el aumento es un 7%, significará más de 5 mil millones de pesos al mes para el presupuesto del Estado. 5 mil millones de pesos más. Ya los profesores son los empleados públicos que más ganan en promedio, claro.
Está fuerte, 5 mil millones más, ¿eh?
Bueno, tienen que ganarlo, maestro.
Sí, no, está bien. Ahí hay de todo, porque tú vas a ver gente que te va a decir, sí, tienen que ganar más, tienen que ganar bien para que estén incentivados. Y va a haber otra que te va a decir, ven acá, pero nosotros seguimos teniendo los resultados más malos de no del mundo, pero casi. Y entonces nada más es sube y sube sueldo. ¿Dónde están los resultados también?
Bueno. ¿Te acuerdas la prueba que hicieron para los profesores en la que quemaron casi todo?
Sí, pero eso eran aspirantes.
Tal vez tú crees que los que están lo hubieran pasado. Mira, aquí
hay un tema fuerte. No voy a dar declaraciones.
Hay un tema fuerte con los profesores, de verdad te lo digo. Uno, quizá en Santiago, Santo Domingo, no se nota tanto esa carencia, pero en los campos, mi hermano, hay una carencia importante con el tema de los profesores. Una carencia fuerte.
No, no, es un tema aquí, bueno, demasiado grande. Bueno, hace un mes se estrenaron los aviones Dulus, fabricados en Italia, ensamblados aquí, y ya tenemos un problema diplomático por los aviones.
No, no, no. Íbamos a tener.
Íbamos a tener, sí. Pero me da curiosidad que la primera noticia de un avión de esos volando sea esta. Uno de ellos fue obligado a aterrizar en Paraguay. Oigan lo lejos que andaba ese avión. Porque andaba cruzando el espacio aéreo de Paraguay sin permiso. Allá lo contactaron por radio, le dijeron que te hace volando aquí, aterriza y vamos a hablar. Pero esto se pone mejor todavía. El piloto que andaba en el avión era argentino. Y ni siquiera era militar, era un piloto civil. Y estaba volando de Brasil hacia Chile para ir a participar en una feria de esas de aviones. Entonces tenía que cruzar por Paraguay. Se dice que el permiso se solicitó y estaba en proceso, pero que no llegó a tiempo a las autoridades de Paraguay. Entonces ahí se tuvo que parar, hablar y después lo dejaron volver a seguir su ruta. Pero mira todos los países involucrados, ¿no?
Para que se quiera ir de República Dominicana, que esté harto del calor y los mosquitos. Y además, los ultra fans de Nayib Bukele que viven escribiendo... Queremos que usted sea nuestro presidente. Queremos que usted sea presidente del mundo. Esos son los comentarios.
Presidente del mundo.
Sí, esos son los comentarios que le ponen a Bukele en su baño. Por favor, sea el presidente del mundo. Incluso un video que salió por ahí que ahí parece como un... ¿Cómo que se llama esto? Que se hacen con inteligencia artificial. Ya se me olvidó. Pero sale como un TikToker bailando una vaina que la gente creía que era Bukele. ¿Tú llegaste a ver ese video?
Ah, sí, sí, sí. Pero eso fue un...
No me acuerdo cómo se llama eso. Pero
un deepfake.
Es un deepfake. Entonces, hasta en ese video le dice el presidente más cool del mundo.
El mejor.
Entonces, volviendo a Bukele. Bukele está ofreciendo la ciudadanía del Salvador gratis a 5,000 personas que se quieran ir para allá. Son 5,000, así que apúrese, que 5,000 comentarios tiene él en Instagram nada más, diciendo que sea su presidente. Pero esa oferta... para que usted no se vaya a apuntar a lo loco ahí, es para profesionales altamente calificados. Usted le mencionó científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos. Es decir, que la filosofía es un profesional.
¿Por fin?
Por fin, caramba, un trabajo. Nada más le faltó poner a los poetas. Y entonces, un incentivo es que no le van a cobrar impuestos por trasladar sus bienes a su nuevo hogar. Esto naturalmente para los filósofos.
No sea así.
Hey, yo tengo amigos filósofos. Déjame quedarme callado.
Y no son
pobres, ¿no?
Hey, a mí me gusta muchísimo la filosofía.
Pero no te metiste a filósofo.
No, porque.
Que tú querías mandar a las hijas tuyas para los colegios.
Yo quiero que estudien y coman.
Relajando. Ahorita no escribe uno. Ay, yo conozco filósofo, que soy yo, y se va por ahí. Pero dejémoslo ahí, ¿eh? Que si no es por la filosofía, a mí me gusta también. Entonces, dice Bukele que eso es, para que no se vayan a alarmar, menos de un 0.1% de su población, pero que sus contribuciones de estos profesionales tendrían un alto impacto en el futuro de su país. Yo me imagino que si en Haití hay científico, ingeniero, médico, artista y filósofo, aplica. Puede ser una buena oportunidad para esos profesionales allá.
Totalmente.
Pensando yo ahora mismo, gente que se quiera ir de Haití.
Vamos a ver cuáles son las condiciones, porque Najib nada más tiró eso así, pero no ha dado los detalles.
Sí, tú sabes que él tira lo primero que le ocurre. Él se despierta con una vaina y dice, pon esto en Twitter. Tira. En Twitter él lo pone primero. Y están los del gabinete y ¿qué es esto? Y, ah, eso yo lo puse ahí, vayan resolviendo.
Yo me voy para...
No te creas que si tú grabas el briefing de allá, un palo, ¿eh?
Buenísimo.
Está más cerca del Esequibo.
No estamos acercando.
Hasta aquí el episodio de hoy. Si te encuentras un gallo por ahí, repórtalo, que la gobernadora de Payá le robaron de 28 a 30 gallos de pelea que están valorados en más de $100,000 los gallos.
Porque, ¿tú qué sabes de gallo? ¿Y cuánto?
Yo no sé de gallo.
No.
No. ¿Por qué tú asumes que yo sé de gallos?
No, porque tú eres del campo y eso.
Ya. Ok.
Pero oye,
no sé quién será tasador de gallo, pero imagínate, eso sería como entre 5 a 7 mil dólares por gallo. Los gallos no sirven para comerse, por suerte, porque es un picapollo muy caro.
Sí.
Como a $700 el muro. Hey, no te rías de esa vaina, ¿viste?
No, no.
No te rías de esa vaina, pero comerse el gallo es peor que ponerlo a pelear, para que tú sepas.
¿Por qué?
No, perdón, es al revés. Poner a pelear a los gallos es peor que, claro, que usarlo para comida. Eso sí, es así, que nada de eso.
El que puede, puede.
Es así. Vamos a dejar a esta gente con Susana ahora.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.